En tu avance, Alberto, avanzabas una pregunta. ¿Cuándo es el momento para abrir el debate de responsabilidades políticas del accidente de Adamuz? Y claro, el ministro en el frontispicio.
Eso es, vamos a escuchar a los políticos y ahora debatís vosotros. Hoy el PP ya ha empezado a exigir al gobierno más transparencia. Han mandado una carta al propio Óscar Puente en la que le expresan su preocupación por la gestión de las infraestructuras y también de la comunicación en esta crisis. Juan Bravo es el responsable de infraestructuras del partido.
No somos el partido del pásalo, ni de las manifestaciones al grito de asesinos. No, no somos como ellos. Pero la prudencia y la altura de miras es compatible con la preocupación y la necesidad de respuestas de un gobierno desbordado.
Óscar Puente ha dicho esta tarde que él no se va a esconder, que va a comparecer a la mayor brevedad posible y ha dicho que no va a entrar a contestar las críticas del PP.
Valoren ustedes si no estamos informando y si no estamos dando la cara. Podrán criticar muchas cosas, pero esa me parece un poco injusta, ¿no? Voy a entrar al trapo lo menos posible. Me voy a centrar en lo que en este momento me importa, que es en resolver esto. Lo demás, sinceramente, como que no lo oyera. No sé cuánto me durará. Pero de momento así estoy.
Cima chulo.
Qué raro.
Qué mérito tengo que no estoy insultando a todos los pasajeros. Sí.
Qué raro, efectivamente.
Bueno, ¿qué estaría diciendo Óscar Puente? Lo planteabas un poco.
Claro.
Si el gobierno, la competencia, el Rodalíes o ese trozo de vía dependiera de una administración del PP.
Tú imagínate con Feijóo y con apoyado por Vox en Moncloa, que hubiera pasado esto. Ellos hablan de politizar el dolor. O sea, bien, no vamos a politizar el dolor. Gente que ha usado la DANA, que ha usado el 11M, que ha usado... Lo último fue lo de los ridículos pellets en Galicia, que se han quedado archivados ayer porque efectivamente no había, eran completamente inocuos, eran una absurdez que se intentó utilizar en campaña. Pero bueno, pero claro, ¿quién politiza esto? ¿Esto quién lo politiza? ¿La gente que ahora pide explicaciones o que está esperando para ver cuándo hay que pedir las explicaciones? ¿O la gente que ha tenido a un señor de ministro que viajaba a todos los viajes oficiales con un par de amantes a coste del erario público?
No, no son amantes.
Bueno.
Amantes es otra cosa.
Amigas.
Eran sobrinas.
Amigas, las sobrinas del Tito.
Sobrinas entre comillas, eso sí, pero bueno, amantes no eran.
Pues esas. Coldo, que era asesor, que iba como Pedro por su casa, que daba quién podía entrar en el ministerio y no podía entrar en el ministerio. Con Jessica trabajando en Adif, con Claudia Miss Asturias trabajando en Renfe, con la presidenta de Adif imputada por todas estas historias con la trama. ¿Quién politiza todo esto? O sea, imaginaos que esto hubiera pasado, un accidente con más de 40 muertos en una empresa que estaba en el punto de mira, cuyo antiguo titular de transportes está en la cárcel, cuyo asesor que se paseaba por todo el ministerio está en la cárcel, que el secretario general del partido ha hecho negocios con toda esta gente y ha tenido adjudicaciones que las decidía prácticamente el señor Coldo con su amigo Víctor de Aldama, decidía a quién entregaba los dineros. Vamos a ver.
Esto le viene muy bien. Yo creo que le viene muy bien a Vox, sinceramente.
Claro.
¿Por qué? Pues porque, primero, porque el PP se ve obligado, y yo creo que hace muy bien, a atascar un poco el freno, a decir, hombre, ahora no sería muy, muy, muy lógico que yo empezase a pedir dimisiones de ministros ahora mismo. Porque yo esta mañana he estado en un desayuno con Abascal. Y Abascal, claro, ahí gana, es un win-win, que dicen. No tiene más remedio que ganar. ¿Por qué? Porque Abascal lo que dice, oiga, mire usted, la corrupción al final...
Mata. Claro.
Esto es exactamente lo que ha dicho, la corrupción mata. ¿Por qué? Pues porque detrás unas partidas de infraestructuras y de investigación y de mantenimiento y de no sé qué. Y luego la corrupción mata también porque pones a absolutos incompetentes. A mí hay que pensar que Coldo ha podido tener una responsabilidad en Renfe que me se ponen los pelos como escarpias. Entonces, claro, ¿quién sale ganando de este? Porque el PSOE no puede decir nada de eso. El PP no quiere decirlo y creo, insisto, que hace bien. Pero claro, a Vox esto, ponle tu voz a la Vox. Y lo está soltando y mucha gente piensa eso. Claro. Yo mismo cuando le oí esta mañana, mira que yo tengo con Vox, la verdad es que tengo así más pocas afinidades, pero yo mismo pensaba esta mañana, pues este tío tiene razón.
Es que hay mucha gente, el PP está siempre atrapado en su alma, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Juanma Moreno Bonilla, que hoy se ha pactado y rápidamente Moncloa saca un comunicado conjunto con las mismas palabras diciendo que van a pactar un homenaje de Estado,
claro,
el día 31 con Pedro Sánchez, que es una sintonía total, o vamos con el alma Ayuso, que está exigiendo hoy el consejero, diciendo que hay que pedir responsabilidades, Cayetán Álvarez de Toledo, que está diciendo que esto es una vergüenza, Tellado, que empieza a sumar ya la patita. Yo creo que en algún momento van a tener que hacerlo.
Pues a eso me refiero, Alberto.
Es que se le va a escapar vivo, es que se le van a escapar vivos, porque ya sabemos aquí que el relato juega, o sea, el PSOE juega el relato, a ganar el relato. Por muchos datos que se presenten, al final siempre está con un complejo de inferioridad el PP, que no sabe en qué momento tiene que pero, empezar espera, pedir Alberto, responsabilidades.
Yo no he hecho la culpa al gobierno, no quiero echar la culpa al gobierno. No quiero decir que esto estaba mal mantenido, porque creo que el mantenimiento es bastante bueno, creo que la seguridad es bastante buena, hay fallos. Lo que digo es que esto, inevitablemente, toda catástrofe, ahora mismo sople el viento a babor o a estribor, de proa o de popa, le va a favorecer a Vox en estos momentos. Eso está clarísimo.
Fernando, sí que es verdad que objetivamente hay datos. Y se ha invertido mucho menos en seguridad, se ha invertido mucho menos en la infraestructura, y la propia ADIF ha reportado en esa misma línea durante meses muchas incidencias. Al final eso tiene que influir. Alguien tiene que tomar responsabilidades.
Pero es por lo que yo estoy diciendo, Alberto. Es que estamos tan empeñados en crecer, en ser el número uno, en llegar a los 100 millones de turistas, ahora que estamos en Fitur. 100 millones de turistas, esto no se puede, no es como el chicle, no podemos seguir así. En ser los mejores del mundo, como dijo el señor presidente del gobierno en su última rueda de prensa, esa de fin de curso. Estamos tan empeñados en tener la medalla de oro y estar en los número uno en el podio, que no estamos dándonos cuenta de lo que pasa con el número 2, el número 3 y el número 25.
Pues
así estamos.
Pero no puede ser que nos digan que es que no pasa nada, que no pasa, como paga con el apagón. No pasa nada. Las renovables, somos los campeones de las renovables. Pasa el apagón, no ha pasado nada, esto no son las renovables, pero resulta que 10 días después empiezan a meter en el circuito un montón de cosas, de gas y de todo, que no son las renovables. Pues ahora pasa lo mismo.
¿Sabes que todavía no tenemos el informe definitivo?
Por supuesto que no, ni lo tendremos.
¿Y va a pasar un año?
Ni lo tendremos.
Esto tiene narices.
Ni lo tendremos.
Es que esto es muy gordo. No, es que eso, a mí me parece más gordo, fíjate.
Aquí no ha pasado
nada. Y perdón, la señora RC Eléctrica, a la que le estaban echando la culpa, ahí sigue.
Bueno, y ganando más de medio millón, más de medio millón al año.
Lo que gane es un sueldo que yo no entiendo, el del presidente de RC Eléctrica. Pero
medio millón al año. Más.
Independientemente de eso, pero es que no tenemos el informe definitivo.
Pero igual que pasaba con que no pasaba nada por las renovables y luego la cambiaron todo, aquí no pasaba nada, no había ninguna inseguridad, no hay ninguna inseguridad. Son el alarmismo, pero resulta que bajan la velocidad de 230 a 160, tanto en Barcelona, Madrid-Barcelona, como en Madrid-Valencia. Esto es que estábamos sobre una bomba de relojería.
Eso, perdóname, lo más importante que ha pasado hoy ha sido la ida y vuelta sobre la reducción de velocidad. O sea, la reducen. Dicen, no hace falta reducirla. La vuelven a reducir.
No, la reducen a las 11 de la noche, la levantan.
A las 10 de la 8, mañana.
No, antes, a las 8 y pico de la mañana.
Y la vuelven a poner
y luego. Y
luego la añaden en Valencia.
Y luego la añaden en Valencia. Entonces, claro, y, pues, únele a todo esto. Pero, es que esto es muy raro. Únele a todo esto. Es muy raro del ministro y del presidente Renfe también, que también lo dijo. Pues claro, la gente está que no sabe muy bien a qué carta quedarse.
Solo tenemos una esperanza. Y es que como en toda esta historia está metido también, por un lado, los japoneses de Hitachi, creo que son, y los italianos de Lirio, que no se van a querer comer el marrón, van a llegar hasta el fondo de la cuestión. Entonces, vamos a saber qué es lo que pasó. No creo que pase como con el apagón. Entonces, vamos a saber.
Los italianos ya lo han dicho, que no están dispuestos.
Hombre,
los italianos es que ya son muy jaraneros.
Ya había algunas cosas que decían que si el vagón, que si el bogi este que tenía, que ha salido disparado, que bueno, que no cumplía la legalidad, ¿no? Entonces, los italianos no se van a quedar.
Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.